Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final del programa. Allahumma Rabban Nuril Azim Rabban Nuril Azim Allahumma Rabban. Comenzamos con las aleyas 15 y 16 de la sura La Consulta.
فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
Así pues, llama, sigue la vía recta como se te ha ordenado y no sigas sus pasiones, y di, creo en toda escritura que Alá ha revelado. Se me ha ordenado que haga justicia entre vosotros. Alá es nuestro Señor y Señor vuestro. Nosotros responderemos de nuestros actos y vosotros de los vuestros. Que no haya disputas entre nosotros y vosotros. Alá nos reunirá. Es Él el fin de todo. Quienes disputan a propósito de Alá, después de que se le ha escuchado, esgrimen un argumento sin valor para su Señor. Incurren en ira y tendrán un castigo severo.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que la religión decretada por Dios Todopoderoso para toda la humanidad es la misma, mientras que la arrogancia, la ignorancia y la intolerancia han resultado en una pluralidad de credos, y en vista de esto, los profetas fueron criados en todo el mundo para fomentar la paz y la unidad, culminando en la fe universal del Islam, predicada por el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Aquí en la ley 15, que les recitamos ahora, Dios ordena a su último y más grande mensajero que invite a todas las personas, ya sean politeístas o personas de libro, como judíos y cristianos, a la fe universal del Islam. La tarea del profeta es establecer la armonía entre las personas en la medida en que se mantengan firmes con respecto a la verdadera religión. El profeta se mantiene firme en los principios de su llamado y no se somete a las demandas ilegales de otros, ya que la promoción de la justicia es la consecuencia de la creencia en ciertos valores, incluido el rechazo de las lujurias y los deseos vanos, la creencia en el día de la resurrección y recibir una recompensa acorde con los actos de uno. En otras palabras, el profeta no sigue las inclinaciones e intereses creados de ningún grupo, ya sean politeístas o personas de libro. Y para reunir a la humanidad en la plataforma de la unidad de la fe, señala a los cristianos y judíos de la unanimidad de los mensajes de todos los profetas pasados, lo que significa que el Sagrado Corán es la culminación de todas las escrituras celestiales reveladas previamente. Esto significa que todos somos la creación de Dios y que cada persona es responsable de sus actos, cuya recompensa se hace evidente en el día de la resurrección. De esta manera, el argumento está sellado y no hay motivo de disputa o enemistad personal. Dios reunirá a toda la humanidad en el día del juicio, ya que para Él es el retorno final. La ley 16 debate discutir un punto para corroborar su verdad o refutar su falacia. Por lo tanto, cuando una determinada creencia se corrobora y se prueba, no se puede desistir de seguirla debido a dudas y tentaciones. Esta ley es una crítica de quienes entran en debates sin sentido sobre Dios y la religión decretada para la humanidad, ya que esto equivale a romper la promesa de lealtad al señorío del Creador Todopoderoso que cada alma dio antes del nacimiento físico. Tales personas, incluidas las del pueblo del libro, que, aunque reconocen la veracidad del Islam y el último profeta, se entregan a argumentos sin sentido en un intento de negar la verdad, estarán expuestos entonces a la ira divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, deberíamos ser firmes en nuestras creencias en el Islam sin inclinarnos por ninguna tendencia desviacionista, deseos vanos y las presiones de los arrogantes. Segundo, la resistencia y la insistencia en la fe son valiosas cuando uno está en el camino correcto con certeza de creencia. De lo contrario, sería obstinado, como lo que hacen los desviadores a ciegas. Tercero, el establecimiento de la justicia en la sociedad es uno de los objetivos del Islam, y obviamente esto es imposible sin poseer soberanía y gobierno. Cuarto, la discusión y la disputa son razonables y lógicas hasta que la verdad se aclare a través de la investigación imparcial. Quinto, los argumentos sin sentido son inútiles cuando la verdad ya ha sido aclarada a través del debate racional. Sexto, aquellos que perciben la verdad pero la niegan solo traen destrucción sobre sí mismos.
Subhanallah.
octubre escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura La Consulta.
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
Alá es quien ha hecho descender la escritura con la verdad y la balanza. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los que no creen en ella desearían que se adelantara, mientras que los que creen tiemblan solo de pensar en ella y saben que es un hecho. Los que disputan sobre la hora no están profundamente extraviados.
Estas aleyas quieren decir que el único creador del universo que envió el Sagrado Corán como ejemplo más evidente de la verdad para guiar a la humanidad y el balance para determinar lo correcto de lo incorrecto, sabe cuándo el mundo transitorio llegará a su fin y la resurrección tendrá lugar, lo que significa que aquellos que se burlan de los creyentes acerca de estos hechos están en un error extremo. En otras palabras, es Dios quien ha revelado el Sagrado Corán en verdad y ha hecho sus leyes y mandatos de manera más equilibrada. Estas leyes se enfocan en dos atributos del Sagrado Corán, es decir, la verdad de esta escritura celestial y el hecho de que este libro de sabiduría eterna es el equilibrio para determinar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Solo Dios conoce el tiempo de la resurrección, y en respuesta a las preguntas burlonas planteadas por los incrédulos acerca de la ocurrencia exacta de esa hora en la que no creen, se le pide al profeta que diga que Dios solo está consciente de ello y puede estar cerca dicha respuesta que tiene la intención de despertar la conciencia de aquellos en error que aún podrían salvarse, a menos que se hayan alejado demasiado del camino recto y se hayan sumergido en la incredulidad total. Como dice la próxima leya, los creyentes están seguros del día de la resurrección y siempre se asombran de la majestad de Dios, ya que transitan el camino de la virtud y la justicia en contraste con los incrédulos, cuyas dudas ya han condenado su destino y son arrastrados hacia el abismo de la humildad, a menos que despierten su conciencia para arrepentirse y reformarse.
De estas aleyas aprendemos lo siguiente. Primero, el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la guía para la humanidad. Segundo, nadie está al tanto del momento del día del juicio que podría estar cerca y de cuya ocurrencia exacta solo el Creador está al tanto, y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y vanos deseos. Tercero, entre los signos de los verdaderos creyentes es tener cuidado con sus palabras y hechos, porque todos son responsables en la corte divina. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. We'll be right back.
el gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Irán, debido a su ubicación estratégica, está situado en la encrucijada de un corredor mundial. Los corredores norte-sur, este-oeste, sur de Asia y el corredor internacional de transporte Europa-Cáucaso-Asia son los cuatro corredores de comunicación más importantes del mundo y algunos de los cuales pasan por Irán. En este gran corredor comercial, las costas de Makran, en el sur de Irán, han jugado un papel importante desde el pasado lejano. Esta región es de importancia estratégica por sus múltiples capacidades y por estar ubicada en una posición geográfica especial. Los expertos se refieren a los potenciales de esta zona como un tesoro oculto. Esta región ha sido de especial importancia desde la antigüedad como punto de conexión de la ruta comercial marítima con las rutas terrestres. Esta región se sitúa en la ruta de dos de los tres corredores de transporte más grandes del mundo, lo que ha hecho de la región de Makran una carretera de tránsito para el plan de desarrollo del sudeste. Las costas de Makran en el sureste de Irán son de suma importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica por su ubicación y características estratégicas. Entre las ventajas de esta región estratégica destacan el acceso a ricos recursos energéticos, el dominio sobre la más importante ruta de transporte de energía y mercancías a nivel mundial y la posición estratégica para el acceso al mar de los países sin litoral en Asia Central, el Cáucaso y Afganistán. Además, las costas de Makran son adecuadas para construir y desarrollar grandes puertos y terminales comerciales.
Todo esto puede convertir a esta zona en un centro de entrada y salida de mercancías a través de las carreteras norte-sur, la carretera este-sur y la carretera sur-oeste entre Chabahar y Asia Central, el Cáucaso, Rusia y Europa. Las costas de Makran también cuentan con potenciales turísticos muy apropiados para transformarse en una gran zona turística. El profesor Isa Ebrahimzadeh, experto en desarrollo económico, afirma que las costas de Makran son las únicas costas oceánicas e internacionales de Irán, las cuales disfrutan de una posición y condiciones especiales para el transporte y el comercio costeros. Pese a que la zona franca de Chabahar está ubicada entre ellas, la conexión directa con las costas de Omán y el Océano Índico ha hecho de Makran una región propensa al desarrollo, la creación de un sistema intercontinental y la puerta de entrada de Irán a los mercados mundiales. El puerto oceánico de Chabahar, por su ubicación estratégica y acceso a aguas internacionales, tiene sus propias ventajas sobre otras áreas costeras de Irán, de modo que las aguas profundas en su bahía brindan las condiciones para amarrar grandes barcos y establecer instalaciones portuarias. En lo referente a la política de saltos en la producción, las costas de Makran tienen el potencial de lanzar una variedad de industrias de conversión y generar miles de millones de dólares en ingresos y cientos de miles de puestos de trabajo, convirtiéndolas en valor agregado. Al tiempo que también se puede utilizar el respaldo de la legislación internacional que no puede explotarse en ningún otro lugar de Irán.
En resumen, la ventaja geográfica, la seguridad y las considerables inversiones en líneas ferroviarias, aéreas y marítimas hacen de Irán una ruta segura para los corredores internacionales. Irán tiene el potencial de desempeñar un papel más activo en la red de transporte hacia Europa y convertirse en un nuevo centro de transporte aéreo y ferroviario en Asia Occidental, expandiendo sus capacidades, alcanzando así claros objetivos de saltos en el desarrollo de este sector. En 2016, Irán propuso a la Comisión Económica de la Unión Económica Euroasiática el establecimiento de una zona de libre comercio con este bloque, lo que fue saludado, y durante 2 años de negociaciones y la evaluación cuantitativa y cualitativa de los artículos y la cantidad de tarifas preferenciales, se firmó un acuerdo en este sentido el 17 de mayo de 2016 en Astana, Kazajistán. Dada la diversidad de mercados y de recursos disponibles en los países miembros de la Comisión Económica de la Unión Económica Euroasiática, la integración de Irán en la misma brindará una considerable oportunidad para la economía iraní. Entre las ventajas de la adhesión iraní a la Unión, destaca la creación de un puente de conexión a un mercado de 180 millones de personas y a un mercado potencial para aumentar las exportaciones del país. Además, solo Rusia, el país más grande de la Unión Euroasiática, ofrece un mercado de 140 millones de personas a los empresarios persas.
El fortalecimiento de las relaciones con Irán también es importante para los miembros de la Comisión Económica de la Unión Económica Euroasiática, UEEA, toda vez que la nación persa comparta objetivos políticos comunes con la mayoría de los estados miembros y también por situarse en la mejor posición de tránsito. Puede ser una buena ruta para el transporte de mercancías de los países de la Comisión Económica de la Unión Económica Euroasiática y el florecimiento del Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur. El Corredor Norte-Sur, que al sur termina en Mumbai, la India, y en el norte en San Petersburgo, en Rusia, se convertirá en la ruta comercial internacional más importante vía Irán en los próximos años. En el sur, esta ruta cruza por el mar de Omán hasta llegar a los puertos de Chabahar y Bandar Abbas para trasladar las mercancías de exportación al norte del país por ferrocarril y carretera. Desde allá, una línea de ferrocarril en Astara ingresa a la República de Azerbaiyán y una ruta marítima comienza desde el puerto de Ansalí en el Mar Caspio, llegando a Rusia al puerto de Astakhran, al norte de este mar. Irán inauguró el ferrocarril Gasfin Rasht hace 2 años, mientras que la ruta Rasht Astara está en construcción. En el presente, los países miembros del corredor norte-sur no limitan con la India, Irán, República de Azerbaiyán y Rusia. En el sur de Irán, Omán. en el noroeste de Irán, Turquía, Armenia, Siria, Bielorrusia, Bulgaria, Georgia y Ucrania, y en el noreste de Irán, Tayikistán y Kazajistán, que se han sumado a este gran proyecto para completar sus dos alas, este y oeste, formándose dos líneas que se crucen por Irán como centro. Este corredor debe ser considerado como el corredor internacional más importante que cruza por Irán. El corredor norte-sur debe utilizarse no solo para transportar las mercancías de los países vecinos, sino también como una ruta cómoda y rápida para incrementar la exportación de productos iraníes. Ahora, con la adhesión de Irán a la Unión Económica Euroasiática, se ha creado una ruta que conducirá a saltos importantes en las exportaciones de petróleo y no petroleras del país.
Llegamos hoy a la capital del último reino musulmán de la península. Llegamos a la capital del arte andalusí por excelencia. Llegamos a Granada, una de las ciudades españolas que más turistas atrae a lo largo del año, si no es ya la más visitada. Sus tesoros arquitectónicos respiran historia y ese aire se traslada a cada calle y a cada rincón de la ciudad. El visitante aquí se traslada al pasado, casi involuntariamente, y vive, como en un sueño, la magia que envolvió esta ciudad cuando Al-Ándalus reinaba en su alma. Nosotros volvemos también a ese pasado para traerlo al presente y explicarles el porqué de su embrujo. Hoy más que nunca les pedimos que nos acompañen.
Hablar de una ciudad nunca es tan fácil como se presenta. Cuando no se conoce y se ha leído demasiado de ella, uno cree llegar y reconocer toda su historia, y casi le parece haber pasado ya por los rincones que ahora encuentra por primera vez. Pero pronto se da cuenta de que abarcar una ciudad en su totalidad cuando acaba de conocerse es prácticamente imposible. Ocurre con Granada, la capital del turismo de España y último destino de nuestro viaje por el legado andalusí. Cada visitante cree haberla conocido antes por su trascendencia mundial e internacionalización de sus momentos. Lo más fácil para acercarse a ella es empezar por el principio, por la razón primera de su fama y el sustrato de su identidad, la islamización de su término. Corrían tiempos visigodos, allá por el año 711, cuando los árabes asentados en el Magreb central, por orden de su gobernador musulmán, enviaron una expedición de 400 hombres al mando del oficial Tarif, a fin de que reconociera el terreno. Se asentó este en una isla que aún hoy lleva su nombre, Tarifa. Y empezó a producirse la islamización de la península. Todo el sur estaba gobernado por los musulmanes, que una vez derrotaron al rey visigodo, asentaron las bases de un nuevo estado, Al-Ándalus, con sede primera en Córdoba. Así nacía el califato. La conquista de Granada se produce entre los años 711 y 712 y la lleva a cabo un hijo de Musa llamado Abd al-Asid, que venía de conquistar Lorca, Baza y Guadix. En ese momento se crea el distrito de Ilvira, con circunscripción militar y administrativa. Nunca fueron totalmente sumisos, pero reconocieron la autoridad del emir y vivieron bajo su gobierno hasta el año 1031.
Granada, probablemente antes de la llegada de los ciríes, que es el siglo XI, y de la fundación de la ciudad, que es precisamente en torno al 1013, es decir, el próximo año se cumple el milenario de la ciudad, estaba ocupada por un conjunto de población con funciones militares, porque había un castillo o una fortaleza, pero también con población civil. Porque algunos enterramientos que hay cerca de la Alcazaba ponen de manifiesto que no solamente había hombres, sino también mujeres e incluso niños.
La proporción supera incluso las cifras propias del medievo. Pero lo que indiscutiblemente nos indica es que ya en el siglo IX había población asentada en la zona. Aunque todavía no podía considerarse una ciudad, este estatus llegaría en el siglo XI, con la irrupción de los ciríes en la historia de Granada. A principios del siglo XI, una importante crisis sume en penumbras el sistema de gobierno del califato. Sus territorios se rebelan contra la autoridad primigenia y se dividen en numerosos pequeños reinos que ascienden a más de 30, cada uno de los cuales reclama para sí la legitimidad en la sucesión del califa de Córdoba. En Granada, mientras tanto, empieza a conocerse a la dinastía Ciri, que se instala en la ciudad con intención de no marcharse. La historia les concede 4 reinados, hasta el año 1090, con varios hitos en su haber. La elección de Granada como capital definitiva del reino y la construcción de edificios que demostrarán y asentarán esa condición de capital. Sin embargo, el reinado de los ciríes estuvo marcado de fondo por su falta de legitimidad. Y, como consecuencia de ello, fueron constantes las disputas internas y las intrigas por hacerse con el poder. Así, a comienzos del siglo XI y con la irrupción de los almorávides, Granada entra en la dinámica de disputas entre los reinos de taifas y protagoniza sus propios enfrentamientos entre dinastías hasta caer en manos de los almohades. Estos dieron continuidad a la historia hasta entrar en el periodo de mayor esplendor de la ciudad.
En el siglo XIII, en torno a mediados del siglo XIII, después de la descomposición del Imperio Almohade, que comienza con las Navas de Tolosa, que se celebraron en 1212, un caudillo de Arjona, en la zona de Jaén, viene a Granada, llamado por un segmento de la población, y se asienta. Y entonces crea el Reino Nazarí de Granada. Ese caudillo era Muhammad I Ben-Nasr, de ahí el nombre de los nazaríes, o Al-Ahmar el Rojo. De ahí también el nombre que impregna toda la tradición de época nazarí.
Este caudillo llega hasta la Alcazaba primitiva y se instala allí, donde decide más tarde levantar lo que se conoce hoy como la Alhambra. Más concretamente, su Alcazaba, la ciudad palatina, vendría más tarde. A partir de ahí se desarrolla el poder de los nazaríes, que alcanzan su máximo esplendor en el siglo XIV. El reino se subdividía para su administración y control militar en 3 sectores: Almería, Granada y Málaga. La cultura también conoció un importante auge durante este reinado, haciendo las veces de puente entre Oriente y Occidente. Con personajes como el médico Iftufail, el cronista y viajero Al-Garnati, Ben Said, poeta, o Abu Hayyan, filólogo.
El reino nazarí tiene un sentido que yo creo que no se pone suficientemente en claro, y es que durante mucho tiempo se ha visto como un reino decadente, como la última expresión del Islam. Lo de decadente no estoy de acuerdo, porque es un concepto que no me parece operativo. Lo de que es el último dominio musulmán, sí, porque es una obviedad. Entonces, el Islam en esa época está ya en un proceso de deterioro muy grande. Y el reino nazarí funciona porque tres grandes fuerzas permiten que funcione. De un lado, las monarquías feudales peninsulares, sobre todo la castellana. De otro, los poderes norteafricanos, que ya están aminorados y atemperados, pero que todavía tienen importancia. Y, en tercer lugar, las potencias económicas italianas, las ciudades repúblicas italianas, que son las que gestionan todo el tráfico comercial del Mediterráneo y del Mediterráneo al Atlántico. De tal manera que sin el consenso de esos tres poderes, el reino nazarí no hubiera sobrevivido.
El esplendor nazarí empezó a no ser productivo cuando la aventura del Atlántico comenzaba. Los portugueses hacía tiempo luchaban por hacerse con el control de los mercados orientales, y al tiempo que hostigan a los reinos peninsulares, buscan nuevas rutas por el océano. Estas luchas derivaron en la Gran Batalla de Gibraltar, tras la cual cambia la suerte del Reino de Granada. Mientras tanto, la ciudad crecía en las laderas de las colinas que componen la Vega, donde se asienta la capital de la historia andalusí. Desde cerros cercanos y conocidos como San Miguel, el Sol o Valparaíso, el Monte Sagrado, hasta la ladera que recibe el sol del atardecer, donde se extiende el Albaicín, el barrio que en sí mismo es una ciudad. Ciudad dentro de la ciudad que desciende desde lo alto del Mirador de San Nicolás hasta la Puerta de Elvira, donde se acaban las pendientes y empieza la llanura de la contemporaneidad. Frente a esta colina, otra de nombre Sabica, guarda en su cima el conjunto de la Alhambra y en su lado opuesto, el que discurre hasta el río Genil. Alberga el barrio de la Churra y más abajo, la Antequeruela, el Realejo y el Campo del Príncipe.
Yo creo que los nazaríes son los que le dan la personalidad definitiva a Granada y los que le dan la identidad islámica definitiva a Granada, porque si bien Córdoba es califal, Sevilla es almohade, Granada es nazarí. Y eso le da una importancia enorme porque configura la ciudad de tal manera que es prácticamente imposible prescindir de ello. Es decir, pasear por las calles de Granada, volver la vista hacia cualquier monumento, hacia cualquier construcción, es toparse con los nazaríes, que no solamente crearon la ciudad palatina de la Alhambra, sino que además construyeron todo un conjunto urbano del que quedan huellas importantes e irrelevantes.
Tantas como calles tiene el barrio del Albaicín, principal destino para amantes de la historia andalusí, como nosotros somos. Nos dirigimos hacia allí, buscando la entrada a este organizado núcleo poblacional, por donde el tiempo solo permite el paso a la madurez. La Puerta de Elvira nos abre paso, sin ocultar su origen árabe. Más bien al contrario, exhibiendo sus raíces, las mismas que le confirieron el estatus de no ser una más de las puertas de entrada o salida de la ciudad, sino la principal. Su ubicación actual, en la Plaza del Triunfo, oculta su importancia al resto de la ciudad, que ha crecido al margen de la historia y no se detiene ante ella. La calle que se abre tras su arco toma el mismo nombre, Elvira, y sirvió a cuantos nobles se acercaron a Granada para entrar en su término. La puerta formaba parte de una compleja y poderosa estructura defensiva, de la que se ha conservado solo su frente exterior, ya que su parte interna del siglo XI fue derribada en el siglo XIX. El gran arco de herradura daba paso a un espacio que precedía a la puerta propiamente dicha y que hacía las veces de defensa. En el interior había un patio donde se disponían nichos para la guardia. La obra que se ve actualmente puede datarse en el siglo XIV y está realizada en tapial.
La obra de los nazaríes aparece fundamentalmente en muchas construcciones de tipo defensivo. Por ejemplo, construyen la muralla exterior de Granada y rodean dos barrios que son muy importantes, el Albaicín, que lo hacen a mediados del siglo XIV, y antes, a principios del siglo XIV, la zona que conocemos hoy como el Realejo. En realidad son expansiones de la ciudad no urbanas, es decir, no es una aglomeración urbana la que se amuralla, sino que se amuralla son algunas viviendas y huertas. Y de hecho esos dos barrios conservan aún un poco la imagen de barrios con escasa aglomeración urbana o una aglomeración urbana inteligible a partir de la existencia de las huertas. Pero además de eso, los nazaríes crían todo un programa constructivo en el centro de la ciudad.
El antiguo barrio de los Halconeros, Albaillacín, albergó en tiempos musulmanes la antigua medina granadina, que presentaba un laberinto de calles sin conexiones entre ellas. Lo describe perfectamente el médico Munzer a finales del siglo XV, con estas palabras que ilustran el modo de vida en Granada. El Albaicín, verdadera ciudad fuera de la muralla antigua de Granada, pero con calles tan sumamente estrechas que en muchas de ellas, por la parte de arriba, se tocan los tejados de las casas fronteras, y por la de abajo no podrían pasar dos asnos que fueran en direcciones contrarias. Las casas de los moros son casi todas pequeñas, con habitaciones reducidísimas y sucias por fuera, pero muy limpias en su interior. Por excepción, se hallarán algunas que no estén provistas de cisternas y de dos cañerías, una para el agua potable y otra para las letrinas, pues los moros cuidan mucho de estos menesteres. Además, todas las calles tienen arroyo, aunque escasean las cloacas. Es en este Albaicín donde se encontraría la fortaleza primera de la Granada musulmana, la Alcazaba Kadima, que, según rezan los documentos, dominaría toda la ciudad hasta perder su supremacía ante el conjunto estrella de la ciudad. Y a pesar del intento de la historia por borrar sus huellas, aún quedan casas, restos de mezquitas y aljibes que atestiguan su pasado y esplendor. Casas como estos cármenes, que exteriormente se presentan sobrias, con anchos muros que impiden la entrada del sol y extraños, pero que por dentro derrochan majestuosidad en patios llenos de vegetación y estancias con rica decoración. Toda la colina se llena de ellos, y desde el otro lado del río, el paisaje entremezcla sus muros con la extensa vegetación que, cuando te acercas, se esconde tras esos muros. Al otro lado de la colina y del Albaicín crece otro barrio, impregnado también de esta esencia antigua, donde el pasado muestra al presente su vigencia. Uno de los barrios más populares de la ciudad, situado en la parte alta, toma el nombre de la plaza principal, que a su vez lo coge prestado del convento que en ella se aloja. La Plaza de la Merced se crea por la confluencia de las calles Merced Alta, Merced Baja, Almendros Aguilar, Capitán Aranda Alta y Bazo. Es el barrio de la Merced, de origen musulmán también, y al que ya se refieren en textos del siglo XI. En ese momento ya se encontraba dentro del recinto amurallado de la ciudad y la proximidad del Camino de Granada. La actual carretera de circunvalación sugiere que la plaza hacía las veces de bisagra entre las calles colindantes, salvando el desnivel del terreno, uno de los más importantes de la ciudad. La cercanía al camino igualmente propició un excelente desarrollo de la actividad comercial y artesanal en la zona. El barrio de la vieja fortaleza, como también se le conoce, se encuentra separado del Albaicín por la Puerta Nueva. Fue llamada Nueva por los mismos ciríes, cuando la construyeron a fin de reemplazar la cercana puerta de Hernán Román. Taparon únicamente la parte externa, dejando un hueco en el lado interno, en el cual, siglos más tarde, los cristianos colocaron una capilla dedicada al patrón de Granada, San Cecilio. También recibe el nombre de Puerta de las Pesas, ya que en ellas se colocaban las pesas trucadas de los comerciantes que aún hoy pueden verse colgadas encima del arco. Ubicada en el costado de una torre, consta de fachada exterior con superposición de arcos de herradura y medio punto. Pasadizo de codo sencillo con bóveda en el ángulo y vano interior también de medio punto. Junto a la entrada posee restos de dos tacas u hornacinas, quizás dedicadas a alguna efigie de época cristiana. El arco de herradura de la portada presenta dovelas de piedra de la Malajá, enjardadas y alfiz con dintel de ladrillo. La portada interna, que da paso a la alcazaba, presenta arco de medio punto, con la clave formada por ladrillos tumbados enseñando los cantos. Uno de los aspectos más destacados de esta puerta es que se cree que fue una de las primeras puertas en recodo de la arquitectura hispano-musulmana. Su fecha de construcción, confusa para muchos historiadores, parece centrarse en el periodo almohade, entrado ya en el siglo XI. Atravesando el sencillo codo de esta puerta, andamos por el espacio de la antigua alcazaba y sus murallas, contiguas a este barrio y ocultas por las viviendas que les sucedieron en el tiempo. De nuevo entre sus callejones y recodos, buscamos otro de los signos indiscutibles de la islamización de la ciudad: los aljibes o algubs árabes. Esta construcción tenía como finalidad canalizar y conservar aguas provenientes de la lluvia y utilizarla como agua potable. En Granada se pueden encontrar varios de estos aljibes dejados por la ocupación musulmana en muy buen estado de conservación, que en su mayoría se encuentran en el barrio de Albaicín. Entonces eran cerca de 30, de los que algunos hoy siguen siendo utilizados. Como el aljibe de San Ildefonso, de 39 metros cúbicos de capacidad, también llamado como Rabadasif, tiene una nave con cubierta de medio cañón. O el aljibe de San Bartolomé, de una sola nave con capacidad para 30 metros cúbicos de agua. Pero los ejemplos son miles, desde el aljibe de las Tomasas, con una capacidad para 154 metros cúbicos de agua, y construido en el siglo XII con una sola nave y cubierta de cañón, hasta el aljibe de Vivalbonut, que tiene una capacidad de 31 metros cúbicos de agua potable, y fue construido en época nazarí con dos naves. Destaca por su gran capacidad de almacenamiento el aljibe del Rey. Tiene una capacidad de 300 metros cúbicos en sus cuatro naves y forma parte del Carmen del Aljibe del Rey, que es la sede de la Fundación Albaicín de Granada. Las distintas capacidades de los aljibes dan cuenta de la importancia de estas construcciones en el devenir de los barrios. Pues al estar ubicado en pendiente, el abastecimiento de agua potable era una dificultad que había de salvarse con ingenio y urgencia. Los aljibes no solo solventaron este problema, sino que dejaron para la posteridad el gran avance de la ingeniería musulmana en temas de urbanismo. Hoy se conservan 20, y una ruta los recorre todos, para mostrar la utilidad que muchos mantuvieron hasta el siglo XIX. Este avance se percibe también en su agricultura. Toda la vega granadina se llena de huertas donde la vegetación y los cultivos crecen abundantemente lustrando las colinas y evidenciando, una vez más, el gran desarrollo que trajeron consigo los sistemas de riego andalusíes. Otro signo más de su herencia irrenunciable. Afortunadamente, la historia ha sido generosa con Granada. Y en lugar de empeñarse en borrar las huellas de su pasado, reservó sus energías para preservarlo. Así podemos recorrer Al-Ándalus casi como si no hubiera pasado el tiempo y contemplar el paisaje de Granada cual Andalucía postado en el mirador de San Nicolás, plaza que no puede eludirse en cualquier viaje a Granada, porque aquí se concentran todas las esencias de esta ciudad que siempre invita a volver. Turistas y ciudadanos comparten el mejor espacio para contemplar la ciudad. El Albaicín a los pies y la joya de Al-Ándalus al frente, rodeada de vegas fértiles y abundantes que confieren a la postal que nos llevamos de aquí una imagen inolvidable.
Cuando se conoce Granada es fácil entender el poder de su atractivo, es difícil hallar un patrimonio andalusí tan rico, tan vivo. Y es que cada rincón del Albaicín respira legado y aunque podamos resultar pesados, es una sensación única, como lo es poder decirles que hoy más que nunca el legado está vivo.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.